crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así leemos en Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy Lemuel La Rosa, su anfitrión, y hoy aprendemos de la iglesia en Filadelfia, una iglesia que fue fiel a la palabra de Dios. Nuestro estudio viene de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 12. Es una sección asombrosa de la Escritura y una que el Dr. McGee amaba tanto que llegó a ser el versículo tema del ministerio y el alcance de A Través de la Biblia. Apocalipsis 3:8 dice: «Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». En este ministerio de A Través de la Biblia, deseamos ser fieles a la palabra de Dios y compartirla con cuantas personas sea posible. Una manera en que el alcance del ministerio se extiende es que nuevas estaciones de radio se unan a la red de estaciones que regularmente transmiten el programa. Hoy quiero tomar esta oportunidad para darles la bienvenida a algunos nuevos oyentes que recientemente se han unido a nosotros en nuestro imaginario autobús bíblico. A los de ustedes que están subiéndose en Atwood, California, Estados Unidos, escuchando en Radio Restauración 107.7 FM, bienvenidos a bordo. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros y esperamos que encuentren un asiento confortable mientras viajamos juntos a través de la palabra de Dios. Si usted quiere ser parte de esta gran oportunidad de llevar la palabra entera al mundo entero, puede orar por la eficacia de estas transmisiones. De hecho, les invito a visitar a través de la biblia.org/oración para hacernos saber que estará orando por el ministerio. Le enviaremos algunas peticiones para oración, para que juntos podamos presentar nuestras oraciones ante el trono de Dios. Realmente contamos con la oración y el apoyo financiero de los que benefician a través de la Biblia para mantener el autobús bíblico en el camino. Gracias por estar dispuesto a ser usado por Dios en estas dos áreas. Si Dios le bendice, le pedimos entonces que ore y ofrende. El Dr. McGee, creador de este programa, escribió un librito titulado ¿Qué es la Navidad sin la resurrección? Jesús ya no es un bebé indefenso en un pesebre, sino un poderoso Salvador resucitado de entre los muertos. Sin la resurrección, la historia de la Navidad no tiene sentido. En este mes de diciembre le ofrecemos una descarga gratuita de este librito del Dr. McGee. ¿Qué es la Navidad sin la resurrección? Encuéntrelo en a través de labiblia.org/descarga. Recuerde que en esta página web compartimos cada mes un recurso especial que normalmente es un nuevo librito escrito por el Dr. Magui y traducido al español. La página otra vez es la siguiente, a través de labiblia.org/descarga. Usted puede leer, descargar y compartir gratuitamente cualquiera de los libritos de nuestro sitio web. Usted no necesita permiso nuestro con tal de que los comparta con la misma generosidad con la cual nosotros los compartimos con usted, completamente gratis. Nuestro deseo es que los materiales que proveemos sean una bendición para muchas personas. El Dr. Magui, autor de este estudio bíblico, dedicó más de 50 años al estudio y enseñanza de la palabra de Dios para que otros puedan ver lo maravilloso que es Jesús. Que sea esa su experiencia de hoy. Ahora les invito a orar. Te damos gracias, oh Dios, por la Biblia, tu palabra, que ahora vamos a estudiar. Guíanos en este estudio maravilloso de el libro de Apocalipsis. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior tuvimos algo que decir en cuanto a la iglesia de Filadelfia, algo en relación a la ubicación de esta iglesia. Se encuentra en un valle muy hermoso que está a bastante distancia de la costa. Estaba situada en un extremo del ancho valle del río Cogamis, tributario del Hermo, y desemboca en el mar cerca de Esmirna. Es una zona muy hermosa y la ciudad está ubicada en uno de los valles más amplios. Construida contra la ladera de la montaña, ya que hay varias montañas en esa zona. La ciudad antigua existía en los días de Juan y probablemente en los días de Pablo y de los apóstoles. Tenía una gran acrópolis, un gran teatro, y la ciudad estaba construida al pie de la montaña. En el presente, la ciudad se ha esparcido bastante y es una típica ciudad turca. Está en una zona muy propensa a los terremotos. Algunos han hecho la pregunta, ¿qué sucedió con la gran población que existía en esa zona? Bueno, abandonaron ese lugar primordialmente a causa de los terremotos y también, por supuesto, a causa de la guerra, cuando los grandes líderes paganos salieron del Oriente, y hasta el momento en que los turcos llegaron a esta sección, fue el tiempo en que aquellos que quedaron vivos fueron asesinados. Así es que la población original no existe en el presente, pero esta ciudad ha sido habitada continuamente desde el mismo principio, y como hemos dicho, era como una isla en Libia, era una comarca de Anatolia, y allí se hablaba primero el idioma de Libia. Pero para la época en que llegaron allí los apóstoles, ya dominaba el idioma griego y era una típica colonia griega la que se encontraba en ese lugar. Ahora, la ciudad era una gran fortaleza y era para acechar al enemigo que se aproximaba a destruir las grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esas eran las otras tres grandes ciudades. Las otras ciudades también eran grandes fortalezas donde la guarnición era llevada para detener al enemigo o demorarle cuando marchaba hacia la costa oriental. Esta es una zona donde existe mucha erosión del terreno y el suelo es muy aluvial, pero muy fértil. Allí crecen hermosos árboles de laurel, muchas flores, y allí crece cualquier clase de plantas que uno se pueda imaginar. Uno puede ver allí en la ladera de las montañas muchas viñas, y el dios que ellos adoraban allí era Baco. Y esta gente se había entregado mucho a la idolatría. Pero el cristianismo, por cierto, que había logrado tomar una buena posición en esa zona. Ahora, la ciudad no obtuvo su nombre, como piensan muchos, de la Biblia, sino que recibió su nombre a causa del amor que existía entre Ciro II y su hermano Eumenes, quien era el rey de Pérgamo. Este hombre sentía un gran amor y lealtad por su hermano, y por eso es que la llamó la ciudad del amor fraternal. Este era un puesto de avanzada de la cultura griega, en una atmósfera asiática y de Anatolia. Allí había un templo griego a Baco, como ya hemos indicado. Esta ciudad se había entregado al paganismo de tal manera que se la llamaba la Atenitas. y por cierto que era verdaderamente griega. Ahora, en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue sacudida por un gran terremoto que la destruyó totalmente. Ese mismo terremoto destruyó completamente a Sardis y a muchas ciudades libias a través de esa zona. Tiberio, el emperador, designó $1,000,000 para la reconstrucción de esas ciudades, y ellas fueron construidas de nuevo. Este es el lugar donde los cristianos y los sarracenos lucharon durante las cruzadas, y también allí lucharon Turquía y Grecia en el año 1922, y parece que hay unos cuantos creyentes allí. No se dan a conocer, por supuesto, porque son perseguidos muy severamente, como ya hemos dicho anteriormente. Ahora, esta iglesia se encontraba en una zona muy estratégica para ser una iglesia misionera, porque eso es lo que es en realidad. A esta iglesia la hemos llamado la iglesia revivida, la iglesia que regresó a la palabra de Dios y comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y eso representa, creemos nosotros, al protestantismo del presente. Comenzó, según creemos, en el siglo pasado y ha progresado desde entonces, de tal manera que la enseñanza de la Biblia no es algo nuevo de ninguna manera, sino que se convierte en algo realmente popular. Pensamos que hemos llegado en este programa de enseñanza bíblica a la cresta, digamos, de una ola de interés en la palabra de Dios. Es decir, que creemos que Dios ha levantado este programa para esta hora en particular. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 3 de Apocalipsis leemos: «Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre». Aquí queremos volver a recordarle, amigo oyente, que el ángel es un mensajero humano, es el pastor de la iglesia. Y este es el método del Señor en todas estas iglesias. Él siempre presenta algo de esa visión del Cristo glorificado, el gran sumo sacerdote. Y Él les recuerda que Él es santo. Él era santo en el momento de su nacimiento, fue santo en su muerte, y Él es santo hoy en su ocupación sacerdotal presente, y así se le llama. Usted recuerda que el ángel le dijo a María en el momento de la anunciación del Señor: «Lo santo que nacerá de ti». Y en su muerte, Él fue santo. Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue santo, manso, sin contaminación, fue separado de los pecadores. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27, leemos: «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y Él fue santo en su muerte y en su resurrección. Ahora, Él también es santo hoy en su alta función sacerdotal. Allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, leemos: «Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos». En Apocalipsis se nos dice que Él es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Verdadero aquí significa genuino, una nota adicional de perfección y totalidad. Es decir, que Moisés no vio el pan verdadero. Cristo es el pan verdadero, el que tiene la llave de David. Esto es diferente de las llaves del Hades y de la muerte que vimos al principio. Esto nos habla de su derecho real como el gobernante de todo este universo, que Él ocupará el trono de su padre David y de su reino no habrá fin. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Él se sentará en el trono de David en el milenio, pero hoy Él es el soberano. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean hechos estrado de sus pies. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a causa de eso, Él es consuelo para aquellos que confían en Él en el presente. Luego dice a esta iglesia, aquí en el versículo 8 de este capítulo 3 de Apocalipsis: «Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Este es el versículo que se ha tomado como tema de este programa a través de la Biblia. Comenzamos con él al principio y significa mucho para nosotros. Ahora, esta es la iglesia que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Y esta iglesia no puede ser llamada una iglesia protestante, como tampoco puede ser llamada una iglesia romana o ninguna otra clase de iglesia. Es en el día de hoy todas estas iglesias a través de todo el mundo que aún se mantienen fieles a la palabra de Dios. Y usted puede notar lo que dice aquí: «Yo conozco tus obras». El Señor Jesucristo, amigo oyente, está buscando fruto. Él está buscando las obras en la vida de los creyentes. Nosotros hemos sido salvos por gracia, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigo oyente, hay algo que anda radicalmente mal con usted si usted no produce obras. Eso es lo que Santiago dice. Santiago, un hombre práctico que pasaba mucho tiempo de rodillas, pues era un gran hombre de oración, él fue quien dijo: «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Ahora, las obras no son obras de la ley, sino obras de la fe. La fe salvadora produce obras. Calvino dijo: «La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola, produce algo». El Señor le dice aquí a la iglesia de Filadelfia: «He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esa podría ser una puerta al gozo del Señor o al conocimiento de las Escrituras. Personalmente opinamos que es una puerta al conocimiento de las Escrituras, lo que significa que si Él abre esa puerta, Él quiere que usted entre, amigo oyente, porque Él abrirá una puerta de la oportunidad para testificar y proclamar la palabra de Dios. Pensamos que las dos van juntas. Él dice aquí: «Porque aunque tienes poca fuerza», y eso es todo lo que tenemos nosotros, y a veces pensamos que no tenemos ni eso. Es decir, que este es un grupo de creyentes humildes que no tienen gran cantidad de personas o programas y edificios. Y nos cansa mucho cuando se presentan informes de gente que ha hecho esto y aquello, y a veces lo hacemos nosotros también. Informamos, por ejemplo, en cuántas emisoras se pasa este programa. Y nos gusta mucho hablar de estas cosas, pero amigo oyente, eso no vale nada. Hablamos de los cientos de cartas que nos hablan de aquellos que han aceptado a Cristo, pero eso no es nada. Lo importante, amigo oyente, lo verdaderamente importante, es si nosotros estamos proclamando la palabra de Dios. Él va a contar los números. Dios tiene su propia computadora. Él registra todo esto, y Él nos pide que nosotros no lo hagamos. Pablo podía decir que él ni siquiera se juzgaba a sí mismo. ¿Y por qué no lo hacía? Bueno, él puede decirnos que quizá él pueda contar demasiados convertidos, puede hablar de manera evangelística, puede presentar una cantidad equivocada, puede mirar las cosas de una forma diferente de lo que hace Dios. Así es que va a tener que esperar hasta que llegue a su presencia. Luego se nos dice aquí: «Has guardado mi palabra». Y eso indica que en un día, cuando se negaba la inspiración de las Escrituras, esta iglesia creía en la Biblia y creía que era la inspirada palabra de Dios. Un teólogo del siglo XX, y por supuesto un liberal, declaró que ninguna persona inteligente podía creer en la inspiración verbal de la Biblia. Ahora, eso nos pone a nosotros en una posición incómoda, por cierto. Por supuesto que no somos personas inteligentes, pero creemos en la inspiración de la Biblia, es decir, si la definición de este hombre es correcta, pero no creemos que él esté en lo correcto tampoco en eso. Ahora, la quinta cosa que se menciona aquí en esta carta a Filadelfia es la siguiente: «Y no has negado mi nombre». Esto significa que en un día, cuando la deidad de Cristo se niega abiertamente en los seminarios y desde el púlpito y en las iglesias, aquí tenemos una iglesia de creyentes que se mantiene firme, creyentes fieles a Él que proclaman al Dios hombre y su muerte sustitutiva por los pecadores. Y luego dice en el versículo 9 de este capítulo 3 de Apocalipsis: «He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». El remanente de Israel que estaba siendo salvo había dejado la sinagoga en esa época. Ellos habían abandonado la ley como medio de salvación y santificación. Aquellos que continuaban en la sinagoga se encontraban ahora en una religión falsa. Y el apóstol Pablo presenta esto claramente en su epístola a los romanos, de que todo Israel no es Israel. Ya no eran verdaderos judíos. Él consideraba como el verdadero Israel a aquel que se había vuelto a Cristo. Ignacio, según Trenchant y según Vincent, se refiere a una situación local donde los convertidos del judaísmo predicaban la fe que antes habían despreciado. A propósito, en el Imperio Romano se tomaba a los judíos y se los enviaba a zonas áridas con el propósito de formar una colonia, de colonizar esa zona, lo cual ellos hicieron en esta sección. Y esa es la razón por la cual había tantos de ellos allí. Ahora, el Señor Jesús también quiere hacer saber a los enemigos de la iglesia de Filadelfia que Él ama a esta iglesia. Este es el sexto punto de su elogio. Luego Él dice aquí en el versículo 10, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». La última palabra de encomio a esta iglesia es que ha guardado la palabra de Cristo en paciencia. Esto evidentemente es la espera paciente por la venida de Cristo por los suyos. Se ha notado en el siglo pasado que las doctrinas de escatología se han desarrollado más que en todos los siglos previos combinados. Durante los años pasados ha habido un avivamiento en Israel, en Europa y en América. En realidad, en todo el mundo en cuanto a la segunda venida de Cristo. Aún los liberales hablan de esto de vez en cuando. Ahora, el libro de Jesucristo es el libro de la vida. ¿Están todos los nombres de la familia humana inscritos en ese libro del cual hablamos anteriormente? Bueno, no podemos responder a esto, pero sí sabemos que aquellos que son salvos serán llevados a encontrar al Señor en las nubes en el rapto de la iglesia. Pensamos que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del rapto y que la iglesia de la Odisea, que consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa, no es la que tiene parte en el rapto. O sea que las palabras de ánimo de Cristo a su iglesia es que ésta no va a pasar a través del período de la gran tribulación. Y esto tiene que ser la gran tribulación mundial. La iglesia va a ser quitada del mundo y ese es su consuelo, esa es su esperanza, esa es su paciente espera por Cristo por medio de la fe y la paciencia el heredar las promesas. La iglesia no está aguardando la gran tribulación con su juicio, como podemos ver aquí en Apocalipsis, sino que está esperando a que Él venga. Y luego, Él dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 3 de Apocalipsis, «He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona». Pronto no quiere decir enseguida. Indica que cuando Él venga, las cosas sucederán rápidamente. Usted no puede perder su salvación, pero sí puede perder su corona. Puede perder su recompensa. Y en el versículo 12 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice, «Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo». Hay dos columnas en ese lugar en el presente. Una es la de la iglesia bizantina, de la cual no creemos se haga referencia aquí, pero hay una columna en la ladera de la montaña oculta entre los árboles, esos árboles de laurel, y esa columna es todo lo que queda de la ciudad del día de Juan. Luego él dice, «Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo». Cuando usted va al aeropuerto y entrega su equipaje, allí se le pone una tarjeta que indica a dónde va y de dónde viene. Pensamos que los hijos de Dios van a viajar a través del universo y que vamos a tener sobre nosotros una tarjeta en caso de que nos perdamos en algún lugar, ya que este es un gran universo, amigo oyente. Ahora aquí dice, «Yo lo haré columna en el templo de mi Dios». La iglesia aquí abajo fue destruida, pero las columnas permanentes se encuentran allá arriba. «Y escribiré en él mi nombre nuevo». Ese es el nombre de él. Nosotros no tenemos un nombre nuevo. Eso no es lo que está diciendo aquí en Apocalipsis. Lo que está diciendo es que Él tiene un nombre nuevo que nos dará para sí mismo. Y ese nuevo nombre es una relación personal que tendremos con Él. Dios mediante, en nuestro próximo programa veremos la iglesia de la Odisea. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito. A través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.